Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más con nosotros en este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Una vez más empezamos dando las gracias también a todos los que nos escriben a través de www.elplanetadeloslibros.com. Todos nuestros programas se pueden escuchar desde esa página, se pueden descargar, y así lo hicieron muchos, más quizás de los habituales, con el último programa, Políticos, los nuevos amos. Un éxito que esperamos también acompañe a esta emisión. Hoy hablamos nada menos que con Juan Goytisolo, de su libro Contra las Sagradas Formas. Y como siempre, hoy también nuestra sección Literatura de Mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. Literatura Infantil y Juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar con nosotros hoy tampoco. Lamentablemente su director técnico, Jesús Manuel Ferrajón, está ya en el preparatorio para una intervención quirúrgica, una pequeña intervención, pero quirúrgica al fin y al cabo. Quien sí nos acompaña y en directo aquí en los estudios de Radio Círculo es Ana María Ballester Bon, que como saben es la encargada de presentarnos el espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid. Bienvenida al Planeta de los Libros, Ana María.
Muchas gracias.
Creo que no nos ha traído los Plätzchen.
No he traído Plätzchen, han desaparecido todos absolutamente. Vamos, no queda nada.
Ya no quedan dulces navideños, pero lo que sí ha aparecido, una de esas casualidades de la vida, es un libro en alemán. ¿Cómo ha sido eso?
Pues parece ser que alguien se lo ha dejado aquí en el Círculo de Bellas Artes, efectivamente, un libro en alemán de Joachim Fest, que se titula Ich nicht, que está traducido al español por Taurus, que es Yo no. No sé si saben ustedes, los oyentes, quién es Joachim Fest. Yo inmediatamente he aprovechado las maravillas de internet para mirarlo, porque tampoco estaba muy segura. Es un periodista, historiador, que ha muerto hace poco y que probablemente algunos de los oyentes podrán conocer, porque es el autor del libro de El hundimiento, sobre los últimos días de Adolf Hitler, que se llevó al cine también en una película que resultó así un poco polémica hace muy poquito.
Y tiene tendencias más bien hacia la derecha, tengo entendido, ¿no? Por
sí.
Eso también un poco la polémica que
sí,
hubo.
Sí, es un personaje, fue un poco polémico, fue coeditor de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, fue también miembro de la CDU, un partido bastante pues conservador en Alemania, y tuvo también, por ejemplo, algún enfrentamiento, no personal, pero sí intelectual, con Günther Grass sobre sus respectivos pasados en Alemania nazi. Pero vamos, es un libro muy interesante, y si es de alguien, pues por aquí o en el programa o en el Goethe Institut andará.
Aquí tenemos su libro, si es que nos escucha esa persona que se lo ha dejado en algún lugar del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Thank you.
preparando este programa, a veces leemos libros que lamentablemente se nos caen de las manos. A veces se nos cae también el autor porque no puede atender nuestra llamada. Pero hay veces que hacer este planeta de los libros es todo un placer. El libro no se nos cae y el autor, por muy famoso y muy ocupado que esté, atiende nuestra llamada. Como anunciamos la semana pasada, leímos el libro de ensayos Contra las sagradas formas y hoy les ofrecemos una entrevista con su autor, Juan Goytisolo. En ella se dicen muchas verdades, realidades de la literatura, la cultura, la sociedad en general, que son más de una vez silenciadas. Para algunos lectores estará de más presentarles al escritor que hoy nos acompaña, pero nos gusta siempre hacerlo porque quizá algún oyente esté aún por descubrirlo. Juan Goytisolo nació en Barcelona en 1931. En el 53 se exilió voluntariamente a París, donde ha vivido muchos años, igual que en Marrakech, ciudad en la que se encuentra cuando realizamos esta entrevista. Intelectual reconocido por su renovación lingüística y literaria, al margen de su generación e incluso al margen de reconocimientos o premios, aunque podemos destacar una excepción, el premio Europalia en 1985 en Bruselas por el conjunto de su trayectoria literaria. Una trayectoria que incluye 11 novelas, varios volúmenes de relatos y de testimonio documental, colecciones de ensayos y dos volúmenes autobiográficos, Coto Vedado y En los reinos de Taifas, reunidos en Memorias en el año 2002. ¿Cómo no recordar la trilogía que le hizo famoso en los años 60 y 70? Nos referimos a Señas de Identidad, Don Julián y Juan sin Tierra. Otras obras fundamentales suyas son Paisajes después de la batalla, Las virtudes del pájaro solitario o Telón de boca. Hoy le hemos invitado por su último libro de ensayos, Contra las sagradas formas, reunión selectiva de reflexiones escritas con posterioridad a la recopilación Pájaro que ensucia su propio nido. Ambos libros publicados por Galaxia a Gutenberg, que además de otras de sus obras, ha editado ya el primer volumen de los 7 que en principio constituirán su obra narrativa, ensayística y periodística. Y es que además de haber ejercido como profesor de literatura en diversas universidades estadounidenses, además de haber trabajado para la prestigiosa editorial Gallimard, nuestro invitado es un periodista habitual de la prensa española, en particular del diario El País, para el que ha sido corresponsal de guerra en Chechenia y Bosnia. Juan Goytisolo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bueno, muchas gracias.
El currículum que le hemos hecho es abreviado porque podríamos escribir mucho sobre su vida, sobre sus libros. También podríamos haberle presentado más sencilla, pero de forma más contundente, como uno de los intelectuales españoles más influyentes en el extranjero. El rechazo a la España tradicional y dictatorial en la que le tocó crecer tuvo finalmente sus frutos, ¿no?
Bueno, sí, soy el resultado de la guerra civil como muchos otros españoles. Uh-huh. Esto marcó a la generación de niños y de jóvenes de una forma definitiva.
Sí. El libro de ensayos Contra las sagradas formas tiene un afán, dice usted, poner en tela de juicio las verdades establecidas de una vez para siempre. Verdades establecidas en el ámbito de la historia y la literatura. Ese afán tiene una perspectiva histórica que llega hasta el presente, porque esas verdades se mantienen hoy. Y el afán es muy ambicioso, ¿no?
Bueno, debe ser. Yo creo que la. Esto debe ser el fin del intelectual, el objetivo. Es decir, se nos presentan como verdades intangibles cosas que no son verdad. Entonces tenemos que ser críticos y autocríticos.
Uh-huh. Contra las sagradas formas recoge ensayos que se organizan en 6 partes, cada una de ellas una revisión crítica a aspectos fundamentales de nuestra historia literaria, empezando por la historiografía española, donde habla del apóstol Santiago como la trayectoria de un mito, o se refiere al volumen de ensayos Quia Iberia, que traduciríamos como Iberia rara, lo raro en la península ibérica, donde, haciendo referencia a este grupo de ensayos, usted defiende que los conocimientos filológicos y lingüísticos, si se aplican a secas, conducen a una lectura anémica de los textos, de manera que la enseñanza de las aulas ahuyenta a menudo al estudiante de la literatura medieval y del siglo de oro. Es la denuncia, pero ¿qué hacer para que el sistema, este sistema de enseñanza, no se perpetúe?
Bueno, hay que acercar los libros, las obras medievales al lector. A veces parece que muchos profesores hacen todo lo posible para alejar a los estudiantes de estos libros en la forma que emplean para enseñarlos. Yo hago precisamente todo lo contrario. Siempre cito, cuando era profesor en la New York University, me invitaron a dar un curso en Queens, no, perdón, en el South Bronx, que era la zona más deprimida de Nueva York, y me interesó porque era dar un curso con gente, en su mayor parte puertorriqueños o dominicanos, que tenían un vago conocimiento de la literatura y me habían advertido que solo les interesaba la literatura de Puerto Rico o a lo máximo del Caribe. Uh-huh. Y yo le dije al director del departamento, les voy a dar un curso sobre la Celestina. Y recuerdo que me dijo, mire, tiene usted 25 inscritos, el segundo día de dar el curso tendrá 15, el tercero tendrá 3 y el cuarto día no tendrá absolutamente nadie en el aula. Le dije, vamos a ver. Y regalé a cada uno un ejemplar de la Celestina y les dije, miren, el autor de este libro tenía la edad de ustedes cuando lo escribió. Como ustedes, pertenecía a la potencia, a la imperial de la época, que era España, como ustedes, pertenecía a una minoría discriminada. Inmediatamente se identificaron con el libro, lo leyeron, y bueno, me conmovió ver que todos siguieron el curso hasta el final. Una muchacha me propuso, bueno, me contaba, hubo en mi pueblo una chica que cuando murió su novio se prendió candela y murió como Melibea. Una vez tomé un taxi y el chofer se volvió hacia mí y me dijo, profesor, y me enseñó mi ejemplar de la Celestina. Es decir, que era un muchacho que se ganaba la vida como chofer y seguía el curso y estaba leyendo la Celestina en un taxi de Manhattan. O sea, me pareció extraordinario. Es decir, esto es siempre la manera de cómo se enseña la literatura, no de la literatura en sí.
A nosotros la verdad es que también nos parece fantástico, sobre todo porque tenemos muchos oyentes de este planeta de los libros en Estados Unidos, en las universidades de allí. Y bueno, pues además el tema de la Celestina entronca con el siguiente tema que le queríamos plantear. En el ensayo titulado Contra una lectura anémica de nuestra literatura, Juan Goytisolo observa cómo la homofobia y la misoginia andan siempre a la par. Respecto a esta última, recuerda el noble papel de la mujer, noble con ironía, puesto que se circunscribe únicamente al ámbito familiar. Es así en nuestra tradición literaria y también en textos políticos y sociales. Y recuerda Juan Goytisolo un texto franquista que, si me permite, me gustaría leerles a los oyentes. Dice así: el buen estado nacional sindicalista descansa en la familia y él será fuerte si la mujer en la casa es sana, fecunda, laboriosa y alegre, abiertas las ventanas del hogar y del alma a la dulce amanecida imperial que trae el sol de la Falange. En fin, que el tema de la familia y la familia cristiana está muy de actualidad estos días. Supongo que ha seguido las noticias a raíz de la manifestación el pasado día 30.
Es lo mismo que escuchar a los cardenales Rouco, Cañizares y compañía. Si volvemos, uh-huh, volvemos otra vez a la... Decía recientemente una lectora, parece que la mujer es solo un útero. Pues sí, tiene toda la razón desde este mensaje retrógrado que nos está enviando. Yo no sé si llamarle su santidad o su antigüedad, Benedicto XVI, es el retorno otra vez a la doctrina tradicional de la Iglesia. Es decir, yo desde que me fui de España me olvidé del anticlericalismo que juvenil, era una reacción al nacionalcatolicismo de la época de Franco, pero desde hace unos años nos están obligando a volver a ser anticlericales. Y esto me parece lamentable, pero con un discurso de ese tipo, pues no hay otra manera sino reaccionar defendiendo el laicismo.
Hay otros ensayos en esa primera parte sobre el relato histórico, pero me gustaría que pasáramos ya a la segunda parte, Universo de la Mancha. Hablamos de Cervantes y aquí también hay que ir contra las sagradas formas, porque decía Juan Goytisolo con motivo del cuarto centenario de El Quijote en el 2005 que se deja de lado la pobreza y la marginalidad en la que Cervantes concibió la novela. Novela que el mundo entero festeja, hay actos oficiales que engordan a la burocracia cultural y a sus vientres sentados. Es un contrasentido muy en boga hoy, que algunos se llenan los bolsillos gracias a la creación de otros que, bueno, pues tristemente tuvieron que vivir en la pobreza. La gestión cultural no debería de ser así, una gestión puramente económica, ¿no?
Desde luego que no. Me interesaba mostrar los problemas que tuvo Cervantes a lo largo de su vida. Uh-huh. Y la marginalidad absoluta que prueba la documentación que yo empleo en este primer ensayo, que en el momento de la aparición del libro, pues Cervantes vivía con su familia prácticamente en una casa llana, en una casa de citas.
Sí.
Esto se esconde, como se esconden pues sus orígenes de cristiano nuevo, etcétera. Y sigue siempre la una ocultación que termina por ser una falsificación.
Uh-huh. El poder creador de Cervantes surge además, como en Kafka, en absoluta soledad, pero claro, crear así no está de moda. Eso lo explica muy bien en su ensayo Es cuento largo, que emplea el título de una obra del escritor alemán Günter Grass, una obra que llega a ser desgarrada en público por un crítico estrella. Se le tachaba a Grass de ser uno de los pájaros que ensucian su propio nido, ahora por utilizar el título de un ensayo suyo, de Juan Goytisolo. Pero Günter Grass no es uno de esos pájaros, ¿verdad?
Bueno, yo lo incluyo en este apartado, porque Es cuento largo es una novela cervantina. Uh-huh. Demuestra, es decir, la fecundidad de Cervantes se manifiesta a lo largo de la historia, pues en España tardó en tener influencia, pero tuvo una influencia muy grande en Francia y en Inglaterra, hasta pensar en la influencia en las novelas de Diderot, en Stern, y luego pues en Flaubert, Bouvard et Pécuchet, tiene una relación directa con Cervantes, y otras grandes novelas como es Es cuento largo de Günter Grass, pues la huella cervantina es manifiesta. Uh-huh. Esto lo encontramos también en el territorio de nuestra lengua en el siglo XX, pues en obras como Tres tristes tigres de Cabrera Infante o en gran parte de la obra de Carlos Fuentes, por citar dos ejemplos.
Sí, buenos ejemplos además. Volviendo a esa frase que yo decía, que también da título a uno de sus libros, Los pájaros que ensucian su propio nido, comenta en este ensayo sobre la obra de Günter Grass, que se refiere, bueno, pues a los palomos amaestrados, cito palabras textuales, palomos cuyo consenso tácito empobrece la vida literaria y asfixia el pensamiento crítico. Se salvan pocos de ese destino de palomo, ¿no? ¿Dónde está la insumisión literaria hoy en el mundo, en el nido literario?
Bueno, es muy difícil en nuestra época, donde todo el libro se ha reducido a mercancía, pues establecer esta diferencia que existe entre el texto literario y el producto editorial. Desde hace tiempo esta diferencia, hace 30, 40 años esta diferencia existía y era muy buena, porque digamos gracias a los productos editoriales los autores de textos literarios podían vivir, pero ahora se impone casi de una forma avasalladora el producto editorial, aupado por una propaganda en la que el libro se reduce a mercancía.
Uh-huh. En esa segunda parte de su libro Contra las Sagradas Formas hay otras reflexiones sobre Cervantes, habla también de la novela según Milan Kundera, que recomiendo vivamente, pero si le parece bien, salvo que quiera añadir algo, quería ya acercarnos a la tercera parte. Se titula El laberinto y el círculo, empieza con su ensayo Patrimonio Oral de la Humanidad, a continuación Escritura y Oralidad y Relatos de Arena. En este planeta de los libros defendemos la palabra hablada, al igual que la escrita, y estaríamos dispuestos a movilizarnos, como sugiere Juan Goytisolo, por ese patrimonio oral e inmaterial de la humanidad que la UNESCO defiende. Pero para los intelectuales o los oyentes que consideren la oralidad como una etapa superada, y algunos hemos tenido en este programa, ¿cómo podríamos convencerles de que hay que movilizarse? ¿Cómo podríamos movilizarnos para defender ese patrimonio?
Bueno, yo tuve la experiencia de Marrakech de los cuentistas y de los narradores, algunos de ellos como extraordinarios, y es un artículo que publiqué en El País y luego fue traducido en Le Monde Diplomatique, atrajo la atención del director general de la UNESCO sobre esta noción de patrimonio oral inmaterial. Y gracias a esto pues se puso en marcha este mecanismo de la UNESCO para salvar una serie de tradiciones orales, lenguas en peligro de extinción, etcétera. Y durante 4 años fui el presidente de este jurado de la UNESCO sobre el patrimonio oral e inmaterial. No sé si perdí mucho tiempo, pero lo gané adquiriendo un conocimiento de una serie de tradiciones culturales de África, de Hispanoamérica, de Asia, etcétera, y que lo que para mí fue importantísimo, es decir, estos ensayos, defensa de la oralidad y los relatos de arena, pues son el resultado de mi conocimiento de estas tradiciones en peligro.
En Patrimonio Oral de la Humanidad dice que solo una ciudad mantiene el privilegio de abrigar este patrimonio, Marrakech, y dentro de esa ciudad una plaza que usted conoce, admira y de la que nos ha hablado en muchas ocasiones, la plaza de Jemaa el-Fna. Hace poco le escuchaba en la Biblioteca Nacional en Madrid en un encuentro con el escritor turco Orhan Pamuk en compañía de Mercedes Monmani. Hablaron de ciudades de literatura, de esa oralidad, ese patrimonio inmaterial que cada vez podríamos situar más en el pasado, pero que es necesario para afrontar el futuro, como todo lo del pasado, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta de que la escritura en la especie humana se remonta alrededor de 6.000 años, mientras que se puede calcular que la oralidad, las tradiciones orales existían por lo menos desde hace 50.000. Entonces hay que preservar este patrimonio. El escritor moderno puede incorporarlo ya lo que los especialistas llaman oralidad secundaria dentro del texto escrito. Y es muy curioso ver que antes de la invención de la imprenta, la oralidad se manifiesta en la tradición oral, se manifiesta en la escritura. Esto lo señalo en uno de los ensayos contra una lectura anémica de nuestra literatura, comparando un episodio del arcipreste de Ita, la disputa entre el griego y el romano con un cuento narrado en Jemaa el-Fna. Y fue la forma, la gestualidad que acompañaba al cuento lo que me hizo comprender de una forma más clara el significado del episodio del arcipreste de Ita. Es decir, que vemos que en la novela del siglo, la gran novela del siglo XX, hay una serie de autores que incorporan esta oralidad secundaria dentro de la escritura. Es decir, pienso en autores como Joyce, como Carlo Emilio Gadda, como Céline, en fin, hay una serie de autores que han incorporado esto en esta oralidad en su prosa, porque hay un oído literario como hay un oído musical. Entonces este oído literario te permite disfrutar de la lectura en voz alta de una serie de obras escritas. Yo he procurado en distintos casos, en obras como pienso como Macbara o Las virtudes del pájaro solitario, es favorecer también esta lectura en voz alta para quien tenga el oído literario.
Además de ese oído literario, en su ensayo El laberinto y el círculo destaca un libro que, además de tener ese oído, pues para usted es el libro de los libros. Me refiero a Las mil y una noches. Dice este libro que el más hermoso jardín es un armario lleno de libros, a lo que usted añade: estos libros no permanecen en el armario, se reproducen, transmiten, leen, diseminan y florecen. Por eso el círculo, el laberinto, se trata de que todo fluya libremente, ¿no?
Bueno, es que yo creo que un libro como Las mil y una noche, que es una sucesión de tradiciones, sabemos que vino del continente, el subcontinente hindú, luego pasó al actual Irán, y de allí a Bagdad, y después de la destrucción de Bagdad por los mongoles, a Egipto. Y en cada fase, pues el libro pasó de 33 relatos a 100 relatos, hasta llegar a estas mil y una noche que conocemos ahora. Pero da la casualidad que los manuscritos que existen son distintos. Es decir, que es todo lo contrario de los libros sagrados, que nos dicen esto dice esto y hay que entenderlo de tal manera. No, es un libro abierto que permite a todo el mundo leerlo como quiere, añadir, quitar, etcétera. Es decir, es un libro en perpetuo estado de creación y de movimiento. A mí esto me fascina. Yo creo que Cervantes fue el primero en Occidente, no digo que hubiese conocido pero en fin, los textos de diversos cuentos de Las mil y una noche traducidos del árabe circularon por la España medieval. El conde Lucanor es un ejemplo muy claro de ello. Y en Cervantes encontramos esta misma posibilidad de dudar, de abrir el territorio de la duda que hallamos en Las mil y una noche. Ya no hay verdades como puños, como decía antes, sino que todo es dudoso, todo es posible, y el lector tiene la al no haber autoría, no hay autoridad. Entonces el lector tiene la libertad de elegir la interpretación que le parezca.
Además de todo ello, Juan Goytisolo defiende, si no he entendido mal, la idea de eternidad de ese libro, Las mil y una noches. Es una eternidad frente a la inventada en los textos sagrados de las religiones monoteístas. En lugar de hablar de una falaz promesa de dicha para el futuro, pues la eternidad se prolongaría en la incertidumbre del presente. Además, una obra maestra tampoco puede ser dogmática, ¿no?
No, desde luego. El mejor lector español moderno, en lengua española, de Las mil y una noche fue desde luego Borges. La obra de Borges no sería lo que es sin una lectura muy provechosa de Las mil y una noche. Pero es muy curioso este interés de Borges por la literatura árabe contrastando con la falta de interés en España por esta literatura y por una tradición tan rica como la que encarna maravillosamente el personaje femenino de Sadrazad.
Sí, la verdad es que habla, por ejemplo, también en este libro sobre el ensimismamiento español, ¿no?, respecto a nosotros mismos. Pero vamos ya, si le parece, con la cuarta parte. Bueno, estamos, por supuesto, haciendo una pequeña valoración, ¿no?, de todo el libro. Bueno, pues en esta cuarta parte nos encontramos con nuestro próximo oriente. Allí habla de Constantinopla, de Jean Genet y los palestinos. Aquí me gustaría preguntarle por un asunto relacionado con su apoyo general al mundo árabe, al mundo musulmán. Hay algunas excepciones, creo, en ese apoyo. Por ejemplo, tengo entendido que Juan Goytisolo no apoya las reivindicaciones del pueblo saharaui frente al gobierno de Marruecos. A muchos oyentes les puede interesar el porqué de esta postura suya, sobre todo porque aquí, bueno, pues hay un movimiento, ¿no?, importante.
Es algo tan complejo y el mundo árabe está tan dividido que añadir nuevos... El problema es que es algo que no tiene trazas de resolverse. Es España creó allí una situación como Inglaterra con la declaración Balfour en la ex Palestina y la situación de Israel con los palestinos. Es decir, a Argelia no le interesa nada, pese a lo que diga, resolver este problema, porque necesita un enemigo estratégico y los generales necesitan. El presupuesto militar de este año ha sido 10.000 millones de euros. ¿Cómo justificarlo? Un enemigo estratégico. Es decir, ni los marroquíes van a abandonar esto, ni a los argelinos les interesa que se resuelva este problema. Entonces, es decir, el pueblo saharaui en Tinduf es la víctima de, digamos, de este enfrentamiento estratégico.
Vamos con la quinta parte de Contra las Sagradas Formas. Se titula La Palabra Poética y en unas pocas páginas, son unas pocas páginas en comparación con la visión, para mí bastante profunda y pedagógica, sobre nuestra historia y realidad poética, desde San Juan de la Cruz hasta contemporáneos como Jordi XII y referentes tan importantes como Octavio Paz, Valente, Cernuda o Sor Juana Inés de la Cruz. Juan Goytisolo se siente más cercano a veces a la poesía, a la escritura del otro lado del Atlántico, ¿no? Más que a la de España del siglo XX.
Bueno, es que me parece absurdo hablar de dentro del vastísimo espacio de la literatura en lengua española de hablar de poesía hispanoamericana, poesía peor aún, poesía mexicana, poesía argentina, poesía española. Es decir, hay buena y mala poesía, nada más. Esto hay que tenerlo muy claro. Yo no establezco diferencias en función de orígenes geográficos.
Sí. Uno de los ensayos que más nos...
¿Puedo hablar más fuerte que no leí?
Sí, sí. Tenemos un poquito de problema con el teléfono, que a veces nos ocurre. Sí, en uno de sus últimos ensayos, ya en el epílogo, el titulado Elogio del saber no rentable, comenta, bueno, pues cómo se valora socialmente el saber que da dinero. El no rentable alimentaría, por el contrario, el espíritu, al individuo. Además, Juan Goytisolo pone el dedo en la llaga al hablar de la raíz del problema, una educación que no es creadora, que atiende solo a la rentabilidad.
Es así, pero ahora se educa en función de la rentabilidad y no en función del saber. Para mí el saber desinteresado es fundamental. Citaba el ejemplo tan bello de un gran escritor como Rafael Sánchez Ferlosio.
Sí.
Y los estudios de él, pues, nunca han buscado la rentabilidad. Yo sé muy bien que lo que escribo, pues, no es la mejor manera de hacer carrera, como se dice.
Sí, lo cierto es que además llamaba la atención pues la falta de premios en la obra de Juan Goytisolo. ¿Eso es algo buscado, esa falta de premios?
No, nunca he buscado. Es decir, me han dado premios fuera de España y me he enterado por la prensa, pero nunca, o porque me han telefoneado, nunca. No he concebido nunca la escritura como una carrera.
Para terminar, me gustaría leer un párrafo de su obra, al final, en este ensayo, Elogio del saber no rentable. En concreto, en la página 291, para los oyentes que les gusta saber dónde se encuentra, dice así: la transición política que cambió el rumbo de nuestra sociedad no ha sido acompañada, sino en sus aspectos más superficiales y mediáticos, de una transición cultural. Y me pregunto si esta se producirá algún día, cuando ya no esté aquí para celebrarlo. A nosotros nos gustaría que Juan Goytisolo sí estuviera aquí para celebrar esa transición cultural.
Bueno, hay intentos, pero es mucho más fácil hacer una transición política que una transición cultural. Esto lleva mucho tiempo, y lo que observo en España es ahora que el nacionalismo español se mantiene, pero ha sido sustituido en distintas partes por nacionalismos periféricos. El nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo gallego. Entonces se enseña a los estudiantes, pues, la historia de Cataluña, la supuesta historia del País Vasco, la historia de Galicia, y sin enterarse de la historia española. O sea que que en este aspecto yo creo que estamos aún retrocediendo.
El ensimismamiento ese por lo español que yo comentaba antes, ahora todo, se ha localizado.
Todo fundamentalismo religioso, nacionalista o ideológico es contrario a la cultura tal como yo la concibo.
Pues bueno, aunque esta entrevista la grabamos unos días antes, se emitirá el martes 15 cuando Juan Goytisolo va a participar en un acto en el Instituto Cervantes en Madrid. Es un acto con motivo de, bueno, pues de un, digamos, una conciencia muy universal, la exposición Vidas Minadas del fotógrafo Gervasio Sánchez. No sé si quiere invitar a los oyentes a que, bueno, pues a que vayan a esta exposición y a estos actos.
Bueno, las fotografías son realmente impresionantes. Uh-huh. y es alguien a quien yo conozco desde hace 15 años. Estuve precisamente, participo en una mesa redonda con los corresponsales que conocí en Sarajevo, en Bosnia, es decir, Alfonso Armada y Ramón Lobo y al propio Gervasio Sánchez. O sea, los tres tuvimos una experiencia directa de los horrores de la guerra.
Pues Juan Goytisolo, ha sido un placer tenerle en este Planeta de los Libros y nos gustaría que alguna vez le pudiéramos tener aquí físicamente y seguir hablando de su obra.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Pues esta era la entrevista que manteníamos hace unos días con Juan Goytisolo, que además de residir en Marruecos desde hace años, da nombre en este país a la biblioteca del Instituto Cervantes en Tánger. Precisamente en el Instituto Cervantes, pero en Madrid, acabamos de escucharle esta tarde de nuevo, y seguro que los que asistieran a ese encuentro con el también corresponsal de guerra, Alfonso Armada, no habrán salido decepcionados. Y bueno, pues Juan Goytisolo hablaba precisamente de un escritor alemán, de Günter Grass, de su obra, mejor dicho. Ana María Ballester Bond, ¿sería bueno juntarles a estos dos grandes escritores?
Sería una gran idea. De hecho, ya se hizo un intento, que yo creo que fue muy bienvenido por ambas partes, hace unos años en Berlín, precisamente en el Instituto Cervantes de Berlín, durante un simposio que se titulaba Culturas de la Memoria. Lamentablemente, en último momento, Günter Grass no pudo asistir a este encuentro, pero yo creo que Juan Goytisolo, no sé si me equivoco, se quedó con ganas, así que a ver si se puede producir ese encuentro, que seguro que será fascinante.
Y vamos ya rápidamente al espacio que le dedicamos siempre a todos ustedes, a los oyentes, en el que cualquier persona que nos escuche en directo a través del 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com, cualquier persona puede participar para hablarnos de sus libros, de sus lecturas, de cualquier asunto relacionado con la literatura. Nuestro teléfono, como siempre, 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Y como siempre, también para los oyentes que nos llamen, tenemos entradas dobles de teatro. Hoy les invitamos a ver la obra de un gran escritor, el noruego Henrik Ibsen. La obra se titula Edda Gabler. Es una de sus obras más enigmáticas, un retrato psicológico de la alta sociedad de finales del siglo XIX. Y bueno, está centrada en la vida de una mujer, Edda Gabler, una mujer casada que no está dispuesta a perder su autonomía. Un personaje principal que no es solo un símbolo de la mujer, también del hombre de nuestro tiempo. Las insatisfacciones de los seres humanos y su falta de coraje y determinación para realizarse en libertad. Las entradas son para este viernes 18 de enero a las 8 de la tarde en el teatro que tenemos aquí, en la segunda planta del Círculo de Bellas Artes de Madrid, desde donde se emite Radio Círculo, ya saben. Es el teatro, nuestro teatro Fernando de Rojas. Si quieren esas entradas para la obra, llámenos al 91-389-2427. Y creo que tenemos un oyente. Antes de darle paso, quería yo recordarles que seguimos teniendo en marcha el taller Los libros y los medios de comunicación en la Biblioteca Pública Central de la Comunidad Autónoma de Madrid, la que está situada al ladito del Metro Iglesias, que como saben ese taller es los lunes a las 5:30 de la tarde para los que quieran venir a acompañarnos todos los lunes a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Central, que está en la calle Felipe el Hermoso. Ahí hablamos de libros, de todo lo que tiene que ver con libros y medios de comunicación, libros a veces no muy literarios. Por ejemplo, pues este último lunes estuvimos hablando del próximo volumen que se espera que publique Pilar Urbano sobre la figura del rey. En fin, cuando se publique, pues ya hablaremos de él. Pero ahora ya tenemos a un oyente al otro lado del teléfono. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Pues estás hablando con Carlos.
¿Sí?
Llamo de los huelguistas de la librería Fuente Taja, así que en cierto modo llamamos desde los márgenes de la literatura, desde los libreros.
La librería Fuente Taja, que creo que están algunos de sus trabajadores en huelga, ¿verdad?
Efectivamente, llevamos desde el 21 de diciembre en una huelga indefinida.
Uh-huh.
Por una negociación que lógicamente llevamos desde agosto prácticamente negociando con el jefe de la librería unas cuantas cosas. No llegó a ningún tipo de entendimiento y el 21 comenzamos entramos en huelga.
Muy bien.
Y aquí seguimos 26 días.
Carlos, ¿qué es lo que nos quieres comentar? ¿Cuál es tu experiencia personal en esta huelga?
Bueno, la experiencia es francamente extraña. Creo que hemos tenido más repercusión de la que hubiera deseado nuestro jefe, en este caso Pedro Pablo Mansilla, pero uh-huh. pero realmente creo que ha sido así porque lo que estamos pidiendo no es nada extraño, no es estrafalario. Realmente estamos pidiendo que esta librería se vuelva a gestionar. Bueno, Fuente Taja es un, como creo que sabes, es un baluarte histórico de la progresía madrileña y española.
Uh-huh.
Y el caso es que de 8 años de esta parte, desde que entró un nuevo jefe, Pedro Pablo Mansilla, ha dejado de gestionarse absolutamente. Uh-huh. Y se ha dejado de gestionar, pues, tanto en todos los campos. Entonces, primero, por ejemplo, se ha dejado de gestionar el trato con el personal. Llevamos 8 años con el salario congelado. Y eso significa nada menos que un 30,5% de sueldo que no nos han ido subiendo con este tiempo. Y aparte de eso, que eso básicamente sea una razón ya para salir y morder el cuello de alguien, hay otras partes, hay el resto de gestión también es inexistente. Sin ir más lejos, pues desde que nos hemos... el antiguo edificio se entró en ruinas, cambiamos de edificio. En este nuevo edificio, por ejemplo, un tercio de la librería está inutilizada sistemáticamente y no se hace nada. No tenemos una página web funcional, los anaqueles están medio vacíos, es decir, se ha dejado de gestionar.
Uh-huh.
Básicamente estamos, y entonces nos hemos levantado porque queremos conservar esta librería, queremos conservar este trabajo y queremos conservarlo dignamente. Somos libreros cualificados, todos nosotros los que estamos, porque a la hora de plantear la huelga, por ejemplo, yo fui despedido, yo soy uno de ellos. Lo bueno es que las razones la dijeron claramente. Dijeron, bueno, te vamos a despedir porque no queremos que entres en huelga, no queremos que entres ninguna presión. Así de sencillito.
Carlos, ¿qué es lo que, por lo que nos llamas? ¿Quieres que de alguna forma los oyentes, los lectores, apoyen en algo a los trabajadores de Fuente Taja?
Muchas gracias, porque concretamente hay un evento que tendrá lugar una concentración que tendrá lugar este sábado.
Uh-huh.
El sábado de 1 a 2:30. Vamos a hacer una concentración en la puerta de Fuente Taja en apoyo a la huelga.
Muy bien.
Va a haber un cuartito de hora, esperemos que puede ser, que trataremos de que sea al menos incluso bonito, voy a decir estético, pero suena como horroroso porque en realidad es una reivindicación política y una reivindicación social y laboral. Pero bueno, nuestra idea es que de 2:45 a 2 todos los lectores, nos gusta hablar de la concentración, de la huelga del lector, se pongan de espaldas en la librería con un libro y se lea en alto un cuarto de hora.
Bueno, Carlos, para todos los lectores, no tenemos más tiempo, para todos los lectores que quieran saber más de este conflicto, ¿dónde se pueden informar?
Tenemos un blog, hemos creado un blog, huelgafuentetaja.blogspot.com. El caso que, bueno, directamente en esta maravilla que se llama Google, se puede entrar Huelga Fuente Taja y aparecemos bastante fácil. Ahí tenemos colgado el pliego de nuestras razones y vamos colgando todas aquellas cosas que nos va surgiendo con esto de venir de la huelga, que es mucho más compleja y más más interesante de lo que pensábamos.
Muy bien, pues...
El sábado de 1:30 sería un placer ver a todos los oyentes del Planeta de los Libros por allí.
Muy bien, pues recuérdanos la dirección de la librería, aunque es una librería emblemática en Madrid.
Pues la dirección de la librería es fuentetaja.es, la dirección de nuestro blog de huelga es huelgafuentetaja.blogspot.com.
Digo la dirección de física. ¿Dónde crees que vayan los oyentes?
La calle San Bernardo 35, el metro Noviciado o Santo Domingo.
Muy bien, San Bernardo 35.
Sí.
Pues espero que vayan muchos lectores, pues, Carlos, y para vosotros pues lo mejor en estos momentos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Una de las instituciones culturales más reconocidas de Madrid, el Instituto Goethe, nos ha recomendado la comunicación y difusión de sus actividades este año 2008. Un espacio presentado por Ana María Ballester Bon. Bienvenida de nuevo, Ana María.
Gracias.
Creo que nos trae mucha información en el día de hoy.
Bueno, de primeras traigo la sintonía, que espero que les haya gustado. La última vez la anunciamos. Que es de un grupo de jazz que nos ha gustado, se llaman Metropolitan Jazz Affair. Esta pieza se titula Fourmigouche, que yo creo que en francés es algo así como hormiga roja, no estoy muy segura, y que se extrae de su álbum Bird of Spring, y que bueno, espero que les guste. Y bueno, pues sí, les traigo hoy un tema que pienso que es interesante. Y que me surge a raíz de la visita a Madrid de una escritora de origen húngaro, pero que escribe en alemán, que se llama Susana Gade, que está de visita en Madrid y que ya nos estuvo visitando en el Goethe Institut el año pasado. Y bueno, a raíz de su visita quiero hablarles de este fenómeno, que algunos incluso podrían llamar género, de la literatura alemana actual, y que yo creo que es muy interesante en un país como España, precisamente en el que la inmigración pues está a la orden del día. Convivimos con muchos inmigrantes de muy diversos orígenes, que no solo convivimos, sino yo creo que nos enriquecemos mutuamente, y esto pues ha tomado una forma muy especial en la literatura alemana, en el sentido de que hay una literatura que está escrita en lengua alemana por autores cuya lengua materna no es el alemán, o que han crecido dentro de dos o más lenguas y culturas. Ya se sabe que el plurilingüismo es algo que se está intentando fomentar, y esto pues es un ejemplo muy bueno de lo que puede llegar a lograr. Esta es una literatura producida por inmigrantes o hijos e hijas de familias de inmigrantes, que cuando decidieron convertirse en escritoras o escritores, eligieron el alemán.
Y esto de alguna forma es un buen camino para integrarse, ¿no? El que viniendo de otros países o siendo descendientes de personas que vienen de otros países, pues se acoge tanto la lengua como que se prefiere esa lengua, ¿no? Para escribir. Para
exactamente.
Una elaboración,
y en Alemania hay siempre una especie de polémica entre lo que es integración o asimilación. Entonces, esto no es tanto, sí es integrarse, pero siendo muy consciente de los orígenes culturales de uno. Y esto se nota también en la literatura de estos escritores que vienen de otras culturas y escriben en alemán sobre sus experiencias o no, pero produce una literatura muy particular. Hay varias de estas obras que están traducidas al español. Cabría mencionar, por ejemplo, la obra de Sousa Punk, El nadador, que está traducida por Berta Vías y publicada en El Acantilado. Uh-huh. De Aglaña Veterani, que ha escrito un libro muy curioso que se titula ¿Por qué el niño se cuece en la polenta?, que está editado en lengua de trapo y traducido por Stefan Schleifli. O muchas obras de la gran escritora de origen turco, Emine Sefki Öztürk, que también estuvo en Madrid el año pasado, así como Sousa Punk. Por ejemplo, la última obra es Extrañas estrellas. Toda su obra está publicada en Alfaguara y traducida magníficamente por Miguel Sáenz. Este tipo de literatura en Alemania se llama literatura shamiso. ¿Por qué? Porque desde hace ya muchos años la Fundación Hubert Bosch otorga el premio a Beat von Shamiso a este tipo de obras y de literaturas. Y bueno, quiero invitar a todos los oyentes del Planeta de los Libros a descubrir estas obras, porque yo creo que merecen la pena.
Uh-huh. Bueno, yo me gustaría que nos repitiera el nombre de ese autor que da a su vez nombre a ese premio, porque con lo único que me he quedado es con lo de Shamiso.
Shamiso, es que se llama Adelbert von Shamiso. Shamiso en realidad es un apellido de origen francés, y precisamente se trata de uno de los primeros autores que hicieron esto, elegir otra lengua que no era la suya propia para desarrollar su carrera de escritor. Fue hace 2 siglos más o menos, la verdad es que ahora mismo no estoy muy segura, pero en nuestra página web del Instituto Goethe, que es www.goethe.de/Madrid, se puede leer varios artículos sobre este tema y, entre otras cosas, descubrir más cosas sobre Adelbert von Shamiso.
Uh-huh. Bueno, me quedo con Shamiso, por lo menos, pero en todo caso, en esa página supongo que también aparecerán todos estos libros, porque nos cuesta un poquito los nombres en alemán, ¿no?
Hombre, de hecho, todos estos nombres que he mencionado precisamente no son nombres alemanes, sino por ejemplo, Susa Bank es de origen húngaro, Aglaya Veterani es de origen rumano y Emine Sefkiyotama es de origen turco. Pero esto es otra de las consecuencias de la inmigración, que todos estos nombres, por ejemplo, igual les suena también el nombre de un director de cine turco que ha tenido bastante éxito también en Europa, se llama Fatih Akin. Es alemán de origen turco, o sea, todos los nombres turcos y de otros orígenes en Alemania ya son, están a la orden del día en todos los ámbitos públicos.
Claro, claro, decía yo nombres alemanes, porque uno lo asimila, ¿no? Por estar Ana María Ballester Wong nombrándolos, pero efectivamente son nombres de otras muchas nacionalidades, lo cual demuestra que quizás en Alemania han tenido quizás una mezcla, ¿no? de otras nacionalidades mucho más que aquí, que en España, aunque también, como antes apuntaba, pues también vamos viendo florecer literaturas desde otros países, desde personas que nos vienen de otros países y con otras lenguas. Para terminar, ¿alguna información más en esa página que tienen ustedes en internet? Seguro que hay un montón de actividades, ¿no?, para estos días.
Sí, bueno, solamente decir brevemente que todas las después de la pausa de vacaciones en el Goethe Institut ya está empezando de lleno el programa de actividades culturales. Por ejemplo, el ciclo de cine de los lunes, que retoma el ciclo de Alexander Kluge, o una exposición sobre Lotte Reiniger, que es una de las pioneras del cine de animación, que está a disposición de los visitantes, o los nuevos cursos de enero. Así que esperamos su visita.
Muy bien, pues muchas gracias. Seguiremos hablando de todos estos temas, porque, por ejemplo, Lotte Reiniger, conozco un poquito su obra y me parece muy interesante, pero esperaremos a otros planetas de los libros. Y bueno, pues es que antes de acabar el programa de hoy tenemos que dar paso, por supuesto, a nuestra sección Literatura de Mujeres, en colaboración con el Instituto de la Mujer, donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros la persona que lleva esta sección todas las semanas, María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves, bueno, invitados y oyentes del programa, ¿qué tal?
Pues estamos muy bien, estamos ya deseando que nos cuente qué escritoras nos trae en el día de hoy.
Bueno, pues hoy me gustaría hablaros de Alejandra Pizarnik, porque se presenta el próximo jueves en la Casa de América a las 7:30 un libro de Patricia Venti, de que es una poeta venezolana, con toda la bibliografía de esta poeta argentina, ¿no? Que incluye, bueno, pues libros suyos, colaboraciones en revistas, que hizo muchas, volúmenes colectivos, traducciones, uh-huh. y también parte de su archivo personal, que bueno, que está en la Universidad Norteamericana de Princeton.
Sí. Bueno, de entrada, ¿quién es Alejandra Pizarnik?
Bueno, pues para quien no conozcan a Alejandra Pizarnik, la verdad es que ahora ya es más fácil conocerla, pero hace unos años era muy complicado en España. Pues bueno, deciros que fue una poeta argentina de los 60, porque ya falleció en el 72, y destacó por la ruptura, ¿no? Por lo que supuso, fue una mujer muy controvertida, ¿no? Y con unos versos muy fuertes, que además de, bueno, de arrastrar toda la tradición, porque fue una mujer también muy culta, y ese tipo de escritores de los que nos hablaba Goytisolo, ¿no? Preocupados sobre todo por la obra, ¿no? No por las ventas, ni de hecho, bueno, pues Alejandra pasó bastantes penurias en París, ¿no? Allí, por ejemplo, se codeó con, bueno, pues con Cortázar, con Octavio Paz, o sea, que pertenecía pues a una intelectualidad, ¿no? De Buenos Aires. Y es muy interesante este libro con toda su bibliografía, porque hasta el año 2000 había muy poquito, bueno, creo que solo había un libro publicado en España. En el año 2000, Lumen, la editorial Lumen, pues publica su poesía completa, también su prosa completa y sus diarios, ¿no? Que bueno, que traen a una autora que en Argentina había sido un mito, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Por esos versos tan fuertes, no sé, son versos muy desnudos. Es de este tipo de poetas que quiere identificar la literatura con la vida, ¿no? De este tipo, pues un poco bohemia, a veces transgresora, ¿no?
Sí, entonces, bueno, igual pues estaba yo pensando, María García Zambrano, sí, que igual se conocieron Alejandra Pizarnik y Juan Goytisolo en París. Se pues, lo preguntaremos algún día.
Habrá que preguntárselo, porque sí que ella, pues fíjate, con Octavio Paz, que le prologó uno de sus libros, El árbol de Diana, o sea, que se movía por con ese círculo, ¿no? De pues de escritores y de intelectuales.
Claro, y bueno, pues como Juan Goytisolo estaba allí desde nada menos que el año 53, posiblemente, ¿no?
Y esto, bueno, recuerdo que la presentación de este libro es el jueves que viene a las 7:30 en Casa de América.
Muy bien, pues María García Zambrano, si le parece bien lo dejamos aquí. Sé que tiene otras escritoras, pero ya Andrés Gutiérrez me está haciendo gestos, ya me está diciendo que este Planeta de los Libros, pues por hoy ya tiene que dar, sí, tiene ya que terminar. La próxima semana más literatura de mujeres.
De acuerdo, ha sido un placer.
Gracias, igualmente. Queríamos haber leído una poesía de Ángel González para despedir a este poeta de la generación de los 50 que nos abandonó hace unos días, pero no tenemos tiempo, así que solamente darle las gracias a todos los que han intervenido hoy en el programa, a todos los que nos han escuchado, y que esperamos que se acerquen de nuevo el próximo martes, como siempre, a las 10 de la noche. Ese día nuestra apuesta será la literatura en los medios de comunicación, o lo que es lo mismo, periodismo, literatura. Como todos los años, festejamos por estas fechas el Día del Periodismo en España, San Francisco de Sales, que es realmente el 24 de enero. Y ya les anticipo que el próximo martes tendremos a un periodista y un escritor bastante conocido, corresponsal de guerra, además, con el que hoy, bueno, pues hablábamos junto a Juan Goytisolo. Él se llama Alfonso Armada. Así que hasta el próximo martes. Nosotros seguimos en elplanetadeloslibros.com y esperamos que, bueno, pues que hasta entonces sean muy felices.